De la reforma tributaria, el bolsillo de todos los colombianos. Olga Lucía, entonces, reforma tributaria esta, ¿de qué manera favorece la competitividad y de qué manera ataca y realmente controla el tema de contrabando y evasión?
Bueno, yo creo que la reforma tributaria sí está beneficiando a todo el sector empresarial, tanto que la ANDI, el doctor Santiago Montenegro, en los diferentes eventos que nos acompañó, siempre manifestaba, reconocemos que se baja al 33% la renta, reconocemos que se están teniendo en cuenta diferentes criterios que nos benefician a nosotros. Además, si se fortalece la DIAN, es un buen ejercicio. ¿Por qué? Porque al fortalecerse la DIAN, se va a tener un mayor control del contrabando, se va a poder generar un mayor control fiscal. Adicional a eso, tenemos una ley anticontrabando. Una ley anticontrabando que le ha hecho falta ese fortalecimiento de la DIAN para poder ejercer sus actividades de una forma más contundente. Y también un poco, aquí tiene mucho que ver la responsabilidad de los empresarios, la responsabilidad de los comerciantes, porque la informalidad también a veces la fomentan muchos empresarios formales. Entonces, en ese orden, tenemos que tener aquí una sola pieza y una moral, no dos, ¿sí? Que uno cree que todo lo que uno hace es perfecto y lo que hacen los demás es malo. Y en ese orden de ideas, pues también tenemos una gran responsabilidad como sociedad, como empresa, como comerciantes, empezar a jugarle limpio a todo, jugarle limpio al país, jugarle limpio al tributo, y en ese orden, porque el tema del contrabando, efectivamente se pierde mucho dinero en empleabilidad, en recaudo. El otro día, una cifra que daba la DIAN, cerca de 6 billones de pesos se pierden por contrabando, en recaudo.
Las cifras son increíbles.
Por ahí pasó,
9% en combustibles, 30% en textiles, si lo tengo de memoria, es así. Mauricio Cabrera.
Diana, mira, yo creo que aquí se ve un tema muy importante. ¿Quién se quiere que sea competitivo? ¿El país o unos cuantos privilegiados? Creo que a eso apuntaba Ricardo Bonilla.
Sí.
Hoy tenemos en el país, por ejemplo, hoteles que no pagan impuestos y hoteles que sí pagan impuestos. Empresas que producen para el mercado nacional desde una zona franca y no pagan impuestos por eso, y otras empresas que no están en esa zona franca, en esas zonas francas, y sí pagan impuestos vendiendo al mercado nacional. Yo creo que un tema es que el país como país sea competitivo, lo cual quiere decir que bajar la tarifa de impuestos para todos, así eso implique que a unos cuantos que hoy tienen privilegios se les aumenten. Ese es un punto fundamental allí. El otro punto, Diana, que creo que yo hay que tener en cuenta con la reforma, y tanto con el proyecto como con la ponencia, es que yo tengo la impresión de que todo esto es una discusión un poco a oscuras, porque en la exposición de motivos solamente hay un cuadro donde el gobierno dice cuánto espera recaudar y no especifica cuánto de cada medida. Y en la ponencia, que yo hubiera esperado que nos dijeran, el gobierno esperaba recaudar tanto por esto, lo estoy quitando y a cambio estoy poniendo esto otro, pero no hay una sola cifra ni ningún estimativo de cuánto valen los artículos nuevos que pusieron, cuánto valen los que quitaron de las propuestas del gobierno. Entonces se convierte en un poco de discusión de hipótesis, de si esto va a recaudar más, de que si esto va a recaudar menos. Creo que, y es una cosa que yo le pediría a la doctora Olga Lucía, porque me imagino que ellos hicieron los cálculos y con el gobierno hicieron los cálculos. Creo que la opinión pública le conviene saber cuánto eran las propuestas del gobierno, los cambios que se están planteando aquí, cuánto le quitan y cuánto le ponen, y si con esta ponencia y esta reforma se va a lograr el objetivo de recaudo que tenía el gobierno para cubrir el hueco que dejó la pérdida de la renta petrolera.
Esa es exactamente la discusión.
Esa es la razón por la cual efectivamente la reforma se concentra en IVA. En IVA hay que hacer una discusión más importante. La comisión había pedido que el IVA se revisara a fondo, no que se quedara en el 50% que hoy está grabado y el otro 50% no se tocara. Se había pedido que se examinara qué pasaba con el otro 50% y quitáramos todos los huecos que hay ahí de evasión y elusión. Igualmente que se bajara el umbral. Hoy se está bajando el umbral, pero se está quedando solo con el 50% grabado, Y aquí hay que hacer una discusión en términos de qué pasa con el resto. ¿Por qué es regresivo el IVA?
Canasta familiar.
¿Por qué es regresivo el IVA? Porque resulta que eso que llamamos canasta familiar, al no pagarlo, estamos eximiéndolos todos nosotros los que estamos en esta mesa, en primer lugar. Y estamos eximiendo al 68% de los colombianos que tiene cómo pagarlo. Al único que hay que eximir es al 28% pobre. A ese hay que eximir, a ese hay que devolvérselo. Y eso es lo que hace regresivo el IVA, el que no se lo cobremos a los que los podemos pagar. Entonces, allí habríamos podido mejorar el recaudo y no habría necesidad de subir el IVA de 16 a 19, pues
aquí,
sino
aquí
grabar
el Barracín de Justicia. Entonces, 19% de IVA, beneficios a iglesias y empresas de gaseosas establecen privilegio para favorecer intereses gremiales.
No, eso...
Y le voy a hacer una pregunta. El 7%, los 7 millones, objetivo para el 2015, con esta ponencia no se llegan. No se cumple.
No, sí se cumplen. Se cumple porque
el IVA va en los tres puntos.
Tal vez yo diría lo siguiente sobre lo que dijo el doctor Cabrera. Respecto a las cuentas, eso fue lo que el motivo de discusión hoy en el Consejo Gremial Nacional. Solicitarle al gobierno que nos diga cómo son las cuentas, porque no sabemos verdaderamente qué es lo que proponen. Si uno tiene, por ejemplo, un recaudo el año pasado cercano a los 46 billones de pesos por IVA, y divide en un cálculo matemático elemental por 16, simplemente para tratar de valorar,
2.8.
Les da 2.875, si mi memoria no me falla. O sea que ahí, con el crecimiento de la economía y la inflación, está llegando casi a 9 billones de pesos, y a eso le sigue uno sumando otras cosas, pero esos son los cálculos que queremos, que nosotros queremos ver. Pero hay una cosa que el país tiene que dejar de un lado, la discusión de reforma tributaria, para abocar con mucha mayor claridad la discusión sobre política fiscal. Y política fiscal implica un sinnúmero de cosas. Implica una revisión del gasto de manera tal que sea eficiente, que esté dirigido donde debe estar, cuál es el aporte de las reformas tributarias a la reducción de la pobreza, etcétera. Es decir, es un concepto muchísimo más amplio, porque no podemos seguir cada dos años enfrascados en esta misma discusión. Y hay otro punto que es absolutamente fundamental. Hoy en día, ¿cómo está la ponencia de primer debate? Para las empresas se paga el 40 en el primer año y se paga el 37. Y nadie puede garantizar el 33, porque el 7 de agosto hay cambio de gobierno y el 20 de julio hay cambio de Congreso. Entonces son dos escenarios completamente diferentes. Muchos se harán reelegir. El presidente por el momento
ahora,
no.
Ahora, en este tema,
y quién sabe cuál será el
peinado. Se quedan 33.
Para el 2019, sí. Si no hay reforma tributaria el 7 de agosto.
En este tema de que la reforma tributaria debería tener
más
fiscales. Hoy la ministra de Turismo expresó en un Twitter también que estaban quitándole las exenciones al ecoturismo. ¿Qué opinión tienen ustedes sobre eso?
Pues yo repetiría lo que se acaba de decir. Aquí hay
a mí
que
me
mirar...
gustaría contarles cuánto es lo que se espera recaudar de la reforma.
Si se cumplen los 7 billones
porque...
con la ponencia.
Cuando radicó el proyecto, el gobierno esperaba recaudar 7 billones. Con los cambios que se hicieron, solamente se van a recaudar el próximo año 6.2 billones. Es decir,
¿de dónde sale esa cifra?
Luego, en el 2018, 7.2 billones, en el 2019, 12.5, en el 2020, 16, en el 2021, 20 y en el 2022, 24 billones. Estos son los cálculos que hace el Ministerio de Hacienda frente a los cambios que hubo, porque sí hubo cambios dentro de la reforma. Por ejemplo, el Internet de estrato 3 se sacaba. Entonces, yo quiero mencionar aquí, claro, es muy fácil decir para la comisión de expertos, no, todos los productos tienen que tener IVA, pero cuando empezamos a revisar, porque quiero decirles que los coordinadores y ponentes revisamos todos, los que estaban exentos, los que tenían 5, y incluso los que tenían 5 dijimos, bueno, ¿cuántos de estos se pueden pasar a la tarifa plena? Cuando empezamos a mirar, pues no solamente son productos de consumo masivo, sino que también productos que pertenecen a la canasta familiar. Y dijimos, bueno, pero grabar la canasta familiar no
grabada,
hay posibilidad.
58% está grabado.
Entonces yo sí creo que aquí lo que hizo el Congreso fue pensar en los pobres, pensar en la población
si nos permite, yo no sé de dónde salen esos cálculos.
Quiero